Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. No sé si lo sabes, pero las letras de las canciones pop son cada vez más tontas.
En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe.
Bueno, lo leía en un artículo del periódico El Mundo estos días, pero ojo, que es que el análisis se ha hecho sobre 350.000 temas de entre 1970 y 2020 y prueba que el vocabulario se ha empobrecido y las rimas se han vuelto más repetitivas.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre soy un poco.
Investigadores de universidades de Austria y Alemania han elaborado el estudio más grande jamás realizado hasta la fecha sobre la evolución de la complejidad de las letras de las canciones. Y sí, son hoy más pobres el léxico y sintaxis, cuentan historias más sencillas y un poco machaconas.
Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña, tú me tienes loca. Ya que me gusta, no sé.
Bueno, nada que objetar al estudio, pero también digo yo que no todos pueden ser Bob Dylan, ni Joaquín Sabina o Rosalén. Y ¿qué quieres que te diga? Ni falta que hace. Porque hay un tiempo para una canción profunda que te hace pensar y también para una machacona sin más contenido, pero con buen ritmo, que te ayude a levantar el ánimo, pues mira, en la vuelta al trabajo, tras las vacaciones, por ejemplo. Y es que la vida y la actualidad también son un poco así. Y a las últimas noticias me remito. Mira, la Semana Santa más lluviosa de los últimos años estropeó planes y procesiones, pero ha llenado las cuencas de ríos como el Guadalquivir y el Guadiana, que han abandonado la situación de emergencia. El viernes, y enseguida te lo contamos más detenidamente, miles de personas vieron un objeto luminoso en el cielo sobre la costa mediterránea. Lo que en principio podía ser un misil balístico, que nos asustamos todos y que cayó al mar, derivó en posibles restos de un satélite de Starlink, la empresa de Elon Musk, pero que según los últimos datos ya sería un simple bólido rozador. O el IVA del gas, que vuelve a subir un 21%, y sube también el impuesto especial sobre la electricidad. Pero hoy también tenemos la luz a precios negativos por primera vez en la historia durante 3 horas gracias a la producción eólica e hidráulica.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Bueno, pues eso, que Pau Donés ya lo cantó todo hace años y además con letras nada tontas. Y contamos también que tenemos 2 comisiones en torno al caso Koldo, una en el Congreso, que se constituirá mañana, y otra en el Senado, que se formará en apenas 45 minutos. El PP va a hacer todo lo posible por poner sobre la mesa todo lo relativo a esta trama de corrupción, mientras continúan los choques con el PSOE. Los socialistas buscan relacionarlo con la venta de mascarillas de la pandemia y pedir así nuevamente la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Y aunque hoy es lunes de Pascua, festivo en 7 comunidades, lo cierto es que la Semana Santa está llegando a su fin. Han sido unos días en los que la lluvia, el viento y la nieve han sido los grandes protagonistas. Y este tiempo cambiará a partir del jueves, pero hoy la EMET mantiene activados varios avisos por fuerte viento y oleaje en Galicia, Asturias y Cataluña. Precisamente a esta hora muchos estáis conduciendo de vuelta a casa, por lo que mucho cuidado, mucha precaución. A esta hora nos vamos a desplazar hasta la Dirección General de Tráfico para saber cuál es el estado de las carreteras. Patricia Arriagada, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora son varios accidentes los que están complicando un poco más el retorno a casa en Zaragoza, en la A2, en Venta del Olivar, en dirección Barcelona, también en Toledo, en la A5, en Otero, en sentido Madrid, y precisamente en la entrada a la capital por la A3 en Fuentidueña de Tajo. Pero también van a encontrar muy complicada en dirección a Barcelona varios tramos de la AP7, en Valencia, en Manises y Paterna, en Castellón, en Alcalá de Xivert, y en Tarragona, en Ametlla de Mar. Además, intensa la salida de Zaragoza por la 2 en la Puebla de Alfindén y mucha precaución intensa la entrada a Cádiz capital por la A4 en Puerto Real y la CA35 en el puente de la Constitución. Recuerden, especial atención a la jornada además en la que en la lluvia y el viento pueden complicar un poco más el regreso a casa.
Y hoy en COPE hemos conocido la historia de Matías. Quizá te suene porque este fin de semana todos hemos visto cómo se hundía su coche en el mar en La Gomera. Volvía de pasar unos días con su familia a bordo de un ferry cuando de pronto se dio cuenta de que era su coche el que se estaba hundiendo.
Bueno, con submarino nuevo. Mal tiempo, buena cara. Eso sí, ya tengo la experiencia. Nosotros también perdimos la casa en el volcán. Y ya, pues mira, ya tenemos la piel gorda, como se dice vulgarmente. Los que viajamos, yo soy viajero frecuente, tendré viajes semanales. Cierro el coche y subo. Venía a la bodega, mira, llega al barco tranquilo, mientras estaba hablando por teléfono. Cuando sales de la escollera, da un golpe de mar y veo a mi coche cara al agua. Digo, mi coche flotando. Y claro, fue un shock.
Puedes conocer su historia al completo en nuestra página web en cope.es. Y fiel a su cita, el próximo miércoles 3 de abril arranca la campaña de la declaración de la renta 2023. Desde entonces vamos a poder presentar las declaraciones por internet y hasta el 1 de julio podemos ajustar nuestras cuentas con Hacienda. ¿Pero en qué casos estamos obligados a hacer la declaración? Francisco Serrantes es coordinador del grupo de expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales y así lo ha explicado en Herrera en COPE.
Para saber la obligación de declarar, nos tendríamos que olvidar del salario mínimo interprofesional y acudir a los límites en general de 22.000 euros para los rendimientos de trabajo, aunque en determinados casos puede ser de 15.000, si hay dos o más pagadores, si también procede pues de pensiones compensatorias o de pagadores que no tienen derecho, o sea, que no tienen obligación de retener. En fin, hay determinados supuestos que hay que mirar con lupa para no incurrir en un error y que nos pueda sancionar la agencia tributaria.
Y contamos que el hospital de Al-Shifa, el complejo médico más grande de Gaza, ha quedado totalmente fuera de servicio. Esta madrugada el ejército de Israel se ha retirado de la zona tras dos semanas de asedio. El propio Netanyahu ha confirmado que se ha marchado de la zona y que durante este tiempo ha eliminado a unos 200 terroristas de Hamas. Y en los deportes, esta noche se cierra la jornada 30 del campeonato de Liga. Raúl Iñárez.
Se cierra con el Villarreal Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica a partir de las 9 de la noche, en tiempo de juego a partir de las 8:30. El equipo del Cholo se juega a recuperar la cuarta posición y el Villarreal engancharse a la lucha por Europa. Y esto ha pasado esta mañana en Barcelona.
La última vez que me llamas tonto, ¿me has oído? La última que me llamas tonto, ¿has oído la última, eh?
El central Íñigo Martínez se encaró con un aficionado que le había insultado a la salida del entrenamiento. ¿Qué ha pasado, Elena Condis?
El vídeo ya es viral. Íñigo Martínez, harto de escuchar insultos y provocaciones de dos tiktokers, ayer a la salida del entrenamiento a la Ciudad Deportiva, sale del coche y se encara con el provocador. El central del Barça le recrimina los insultos recurrentes. Le dice que sea la última vez que le llama tonto, que le insulta, y a su amigo lo mismo. A la vez se oyen voces de otros presentes censurando las provocaciones de los tiktokers con el futbolista del Barça.
Y entramos en la última semana antes de la final de Copa Athletic Club Mallorca. El equipo vasco ha hecho público el parte médico de Yeray Álvarez tras la lesión sufrida en el Bernabéu. Sufre una lesión muscular en el abductor de su pierna izquierda y difícilmente podrá jugar la final. Por último, en motor, la empresa propietaria de la Fórmula 1 ha comprado los derechos del Mundial de Motociclismo por 4.200 millones de euros.
Sigues en la tarde de COPE. Las 4:09, ahora menos en Canarias. Y a esta hora seguimos sin saber con certeza qué es lo que cruzó el cielo de España en la noche del viernes al sábado. Concretamente sobrevoló el este de la península ibérica y cayó al mar al sur de la Comunidad Valenciana. Sabemos también otro dato de su trayectoria, como que sobrevoló el espacio español entrando desde Francia a las 23:59 horas, que pasó por Girona y Barcelona, que luego se adentró en el mar Balear y que terminó su recorrido al sur de la Comunidad Valenciana. Sabemos también que fue grabado y fotografiado por numerosos aficionados a la astronomía, que se llegó a ver en Aragón, en Cataluña, en Comunidad de Madrid incluso, Comunidad Valenciana, País Vasco, La Rioja y Navarra. El problema viene sobre todo por las primeras informaciones que se dieron a raíz de este, llamémosle de momento, objeto luminoso en el cielo. Y te leo un primer mensaje publicado en Twitter por la red de investigación de bólidos y meteoritos que depende del CSIC. Nos decantamos por un misil balístico. Ojo, esto a todos nos impactó un montón. Es verdad que a las pocas horas ese mensaje fue corregido. Al parecer no era un misil. Decían entonces que podía ser un satélite, concretamente un satélite Starlink, que es el sistema de satélites de la compañía SpaceX del magnate Elon Musk. En los últimos momentos parece que esta hipótesis también se cae y simplemente quedaría en un bólido. ¿Qué tipo de bólido? ¿Por qué se ve de esta manera? Bueno, ahora lo analizamos, pero voy a saludar a Daniel Gascón. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti esto de los objetos luminosos por el cielo te preocupa o no te preocupa? ¿O lo de misil balístico también te hizo dar un respingo así el cuerpo?
Sí, claro, siempre te impresiona. Y luego, además, creo que uno de los que tranquilizan es la Fuerza Aérea Alemana, ¿no? Que alguien decía, qué raro que nos la idea de Fuerza Aérea Alemana y que nos tranquilice, ¿no? Porque siempre tienes otra, piensas sí, en otra época y otras cuestiones.
O piensas,
¿no?,
directamente que ha sido Rusia, ¿no?
Sí.
Que ha sido el Kremlin.
Pero bueno, sí que no es algo, digamos, en lo que haya estado tan atento en mi vida, ¿no? Porque además, claro, siempre eran como meteoritos, cosas así, y ahora te das cuenta de que pueden ser objetos de origen humano, ¿no?
Entonces, que no se sabe qué es peor o mejor. Probablemente, claro, sea peor que sean de origen humano.
Seguramente es peor.
Sí. Seguramente es peor. ¿Pero qué es? Porque la verdad es que el objeto era interesante. Quiero decir, tenía una trayectoria que yo creo que resulta llamativa. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué sabemos sobre ese objeto a esta hora?
Bueno, sabemos lo que acaba de comunicar hace muy poquito el Ministerio de Defensa, también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La hipótesis que ahora parece más aplaudible es que es un meteoroide, es decir, un pequeño objeto natural, de origen natural, de desprendimiento de una piedra, de una roca que está dando vueltas alrededor del Sol y que en su órbita muy larga, en algunos momentos, pues cruza también la órbita de la Tierra. Y es tan pequeño que no hace más que entrar en la atmósfera y con el rozamiento de la atmósfera se prende, se descompone, se deshace y genera esa gran bola de fuego que termina pues en pequeñas partículas antes incluso de llegar al suelo. Al menos esta es la información que dice nuestro Ministerio de Defensa. Hay que tener en cuenta que nuestro ejército tiene desde hace un par de años también un ejército del espacio. El ejército del aire es del aire y del espacio. Con lo cual se supone que el Ministerio de Defensa tiene más o menos controlado lo que vuela por nuestras cabezas. Así que puede que esta sea la última de las tres versiones que se han dado, bueno, las cuatro ya, de un misil balístico, de un satélite de Starlink que ha caído a la atmósfera y se ha quemado, de un bólido, de una roca más grande que también se postuló al principio de la mañana de ayer, y definitivamente un meteoroide, un pequeño fragmento de una roca que no ha hecho ningún daño porque se ha descompuesto antes de llegar al suelo.
¿De dónde podría provenir la confusión? Y ahora entramos en el universo Elon Musk y Starlink, sí, que esto es casi materia aparte de análisis, que también es muy interesante esta cuestión, y también te voy a hacer un montón de preguntas al respecto. Pero lo normal, cuando se ve algún tipo de objeto luminoso con cierta estela en el cielo, es que la primera información, o a lo primero que nos agarramos todos, seamos o no expertos, es que es un meteorito. Luego puede ser un bólido de estas características, meteoroide, más grande, más pequeño. Sin embargo, el CSIC, en esa primera información, algo le debió resultar llamativo en la manera o en la trazada o en lo que fuera para decir que podría ser un misil balístico.
Y esto es lo más sorprendente de esta noticia, porque viniendo de una fuente tan oficial y tan rigurosa como es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, evidentemente los medios de comunicación lo replicaron inmediatamente con la hipótesis de que era un misil balístico procedente de Francia. El propio CSIC luego rectificó, dijo que no había hablado el CSIC como institución, sino algunas personas del CSIC que posiblemente habían cometido algún error en los cálculos, aunque rectificó mal, porque rectificó para decir que era un satélite de Elon Musk, que también se ha demostrado que no lo era. Sí es verdad que existen antecedentes de misiles balísticos franceses que en pruebas que hace el ejército han enviado algunas veces uno de estos artefactos y se han visto desde la península ibérica, pero se ven desde el norte de la península ibérica, porque la mayoría de estos ensayos se realizan sobre el Atlántico, por razones obvias. Primero, porque tiene más aguas territoriales Francia sobre el Atlántico, después porque hay mucho más espacio sin habitar y se pueden hacer ensayos con mayor seguridad. De manera que es verdad que hace unos años el propio Consejo de Superior de Investigaciones Científicas certificó que una de las bolas de fuego que se habían visto por el País Vasco, desde el País Vasco, efectivamente era un misil balístico francés que después se confirmó. Puede que eso haya llevado al error de este fin de semana, de esta Semana Santa, que se emitió este comunicado, no por los cauces habituales, los medios de comunicación lo recogieron, pero enseguida hubo muchos científicos y muchos expertos que detectaron que eso no podía ser un misil balístico, porque el comportamiento, la velocidad y sobre todo, lo más importante, las huellas de propulsión. Un misil lleva una propulsión que deja unas huellas que son diferentes, muy distintas a las huellas que deja un objeto cuando se desintegra en la atmósfera. Lo llaman por la cantidad de calor que desprende, ¿no? Así que bueno, fue un error que ya el CSIC ha reconocido que se ha cometido, ha rectificado, pero que desde luego ha extrañado mucho a la comunidad científica.
No me extraña, yo creo que todos nos llevamos un pequeño susto, porque dices, oye, un misil sobrevolando territorio español, aunque sea de una prueba que se ha desviado, pues desde luego no es plato de gusto para nadie, sin duda. ¿Por qué no puede ser, o no parecía tampoco, o sí podía haber sido, por qué no, un satélite pues que se está cayendo, que de repente ha fracasado y cae de nuevo a la Tierra, como pudiera haber sido un satélite de Starlink, de Elon Musk, que esa es otra? ¿Por qué tenía que ser además uno de los satélites de SpaceX, ¿no?
Bueno, aquí es donde entra ya el ajuste fino y lo fascinante de esta ciencia, que es observar el cielo, que a veces por pequeños detalles pues te conduce a una conclusión a otra muy diferente. El aspecto, ahora lo sabemos cuando hemos leído un poquito más de las publicaciones que se han realizado al respecto, claro. El aspecto de un satélite del tamaño de un satélite de Starlink, son satélites pequeños, cuando reingresa en la atmósfera y se prende, es muy distinto al de un objeto natural. La velocidad, el ángulo de penetración en la atmósfera son distintos. Esto generalmente, cualquiera de nosotros no lo podemos reconocer, pero los científicos y científicas que están mirando al cielo buscando estas cosas son capaces de detectar, pero no inmediatamente. Hay que hacer cálculos, calibrar esos cálculos, hacer muchas ecuaciones matemáticas y con el paso de las horas pues se determina, ya se certifica realmente cuál es la procedencia de uno de estos objetos. Hay gente que está especializada, yo sigo en Twitter a algunos astrónomos norteamericanos que están especializados en precisamente en seguir los satélites de Starlink, porque luego hablaremos de ello, hay 5.000 y pico satélites por ahí dando vueltas por la atmósfera, y según estas fuentes, precisamente en la noche del viernes pasado no había ninguna probabilidad de que uno de estos satélites hubiese pasado cerca de esa zona de la península ibérica, ni el día anterior ni el día posterior, con lo cual era muy poco probable que este objeto, de haber sido un satélite artificial, hubiese sido precisamente uno de la red Starlink de Elon Musk. Y ya con el paso del tiempo, cuando se estudian todas las observaciones, hay diferentes científicos que lo han observado, por supuesto se cotejan todas las informaciones aeroespaciales que se tienen, se comparten, ¿no?, entre las diferentes agencias espaciales del mundo, se puede determinar con mayor certeza qué tipo de objeto es. Posiblemente en los próximos días pues salga una publicación científica que nos certifique realmente si esto era un meteoroide y a lo mejor hasta nos pueda dar alguna característica de en qué se consistía esta roca.
Aunque no se encuentre, es decir, porque
se encuentra, bueno, muy pocas veces se encuentra.
Se supone que ha caído en el mar, ¿no? O bueno, tampoco se sabe.
La mayor parte de las veces se desintegra antes de llegar al suelo.
Vale.
Y luego en el resto de los casos que cae a tierra, por probabilidad también, lo más probable es que caiga en el mar, porque hay mucho más agua que tierra en nuestro planeta. La inmensa mayoría de estos meteoroides, de estos bólidos, estos meteoros, porque es muy bonito diferenciar la palabra meteoro, meteoroide, meteorito, ¿no? Cualquier cosa que pasa en la atmósfera, cualquier luz que vemos que procede de fuera de la atmósfera es un meteoro. Ya sea roca, satélite o lo que fuese, un extraterrestre que viene a visitarnos.
Cualquier cosa es un meteoro.
Es un meteoro.
Vale, que produce una luz, claro, y que tú lo estás viendo, eso es un meteoro.
Hay diferentes aspectos, puede ser un satélite, un cometa, restos de una cola de un cometa. Si cae en tierra ya es un meteorito. Lo podemos recuperar y podemos estudiarlo, es un meteorito. La inmensa mayoría de las cosas que pasan en la atmósfera se desintegran o caen en el mar y no se recuperan. Pero eso no quiere decir que la ciencia no pueda identificarlas, por su trayectoria, por la luz que sueltan, que lanzan, por la velocidad y el ángulo en el que penetran, y puedan llegar a saber bastante sobre ellas, aunque no las hayamos recuperado.
¿Y meteoroides, entonces?
Pues esto es una piedra muy chiquitita, es de un fragmento más pequeño, que produce pues un impacto sobre la atmósfera y no llega a tocar el suelo. Y por lo tanto no lo hemos podido rescatar. No podemos rescatar un resto de ese meteoro convertido en meteoroide que no llegó a meteorito.
Y que es la opción más probable en este
momento
hasta
no.
que lleguen más estudios pormenorizados al respecto. Lo extraño ha sido efectivamente esta comunicación tan particular y tan extraña por parte de un organismo efectivamente con tanto prestigio como el CSIC. Desde luego esa primera opinión, bueno, la opción esta de que pudiera ser un misil balístico, pero también luego el hecho de que pudiera ser un satélite de Starlink de Elon Musk. Decías que Starlink puede tener ahora mismo en órbita 5.000 satélites.
Sí, más de 5.400 satélites. Que va soltando poco a poco. De hecho, en estos días previos a la Semana Santa y durante la Semana Santa se han realizado 4 lanzamientos desde diferentes puntos de Estados Unidos, cada uno de ellos con más de 20 satélites. Su intención es llegar a poner de aquí a mitad de esta década 12.000 satélites en órbita.
¿Para qué son estos satélites?
Para generar una gran red de cobertura de comunicaciones de satélite y ofrecer conexión a Internet, banda ancha, en lugares a los que ahora no llega. Ese es el objetivo transparente, primario y bueno, lo que se vende como el objetivo de esta red Starlink. Ahora mismo hay muchísimos países del mundo en el que está funcionando, pero todavía en versión beta, de pruebas. Solo hay un lugar muy concreto del planeta donde se está funcionando con ello muy intensamente, que es Ucrania. Precisamente con la guerra de Ucrania, Starlink concedió acceso a Internet al ejército de Ucrania para compensar los cortes de acceso que producía el ejército ruso y funciona como una gran red de abastecimiento de Internet, sobre todo con la intención de llegar a las zonas del planeta más pobres donde no existe capacidad de...
Y para eso es necesario lanzar 12.000 satélites al espacio.
Bueno, es la mejor manera. Son pequeños satélites.
Son muy pequeños.
Que permiten una conexión permanente a lo largo de su órbita en el globo terráqueo y bueno, no es que sea la mejor manera, es una de las maneras que existen, y de hecho existen otros proyectos similares. La comunidad científica está un poco preocupada con este tema, porque no porque vayan a caer, que pueden caer.
Dices que además son de pequeño tamaño. ¿A qué nos referimos de pequeño tamaño cuando nos referimos a un satélite?
Diferentes versiones, V2, V3, pero estos pueden tener el tamaño de una lavadora grande, algunos de ellos un poquito más grande. La comunidad científica decía que está un poco preocupados porque, a pesar de su tamaño y de su valor, pueden generar un impacto visual muy grande, sobre todo para la astronomía. De hecho, se pueden ver. Muchos veranos, la próxima vez que se pueda pasar por la órbita terrestre y se pueda ver, lo comunicaremos aquí para que la gente de aquí salga a la calle.
Juntos todos los 12, bueno, los 6.000 ahora mismo.
Una ristra de
es como una hilera, ¿no?
Es decir, de estrellas un poquito más, un poquito más grandes que una estrella, que se mueven a gran velocidad uno detrás de otro. Además, hay aplicaciones de seguimiento de cómo ver esto en el cielo. El problema es que esto también desvirtúa la observación astronómica. Hay algunos telescopios que a veces observan cosas que parecen que son fenómenos astronómicos de interés científico y realmente es contaminación producida por estos objetos. Bueno, no sería raro que muchos de estos se puedan reingresar a la atmósfera y producir una bola de fuego de estas características, pero este no ha sido el caso.
Pero Jorge, ¿de quién es el cielo? No, claro, porque Elon Musk tiene la tecnología y la capacidad económica para producir 12.000 satélites de aquí a no sé qué año, me has dicho.
A mitad de esta década.
A mitad de esta década. Ya tiene 5.000 prácticamente en órbita y desde luego los está lanzando como churros, que se suele decir.
Es que fabrica 6 al día.
Fabrican, o sea, fíjate, porque tiene esa posibilidad, esa capacidad y además puede lanzarlos. Pero no necesita permisos para hacerlo. ¿De quién es el cielo?
Existen evidentemente las autoridades aeroespaciales internacionales tienen una reglamentación que hay que seguir. Hay que pedir esos permisos, hay que certificar el uso que se va a hacer de esos satélites, pero no existe una legislación realmente rigurosa que evite la sobreexplotación de nuestra atmósfera con fines científicos o militares. Y en ello se están escudando algunas organizaciones, esta empresa en concreto, pero también, por ejemplo, el gobierno chino, que todos sabemos que tiene un proyecto de guerra de las galaxias mucho más intenso posiblemente que el de Estados Unidos, y que pretende aprovechar esa pequeña laguna que todavía existe de una legislación, de un convenio internacional firmado que vaya más allá de las 4 o 5 normativas actuales que establecen un poco cuáles son las mínimas normas de uso de nuestra atmósfera, que exija una responsabilidad sobre la basura espacial, que determine qué ocurre en el caso de que se produzca un accidente con uno de estos artefactos. Hay legislaciones fragmentadas todavía, pero muchos expertos piden que se siente la comunidad internacional y que se haga, pues, un protocolo internacional, igual que se ha hecho protocolos, como por ejemplo para las armas nucleares, ¿no?
Y una última cosa, si uno de estos satélites, que son, recordemos, de una empresa privada,
sí,
llega a caer y no se desintegra, imagínate, no sé si eso es posible con, sí, sí, con satélites del tamaño de una lavadora, pero imagínate que llega a caer, ya no te digo que me caiga a mí en la cabeza, pero que caiga encima de mi coche y me destroce el coche. ¿Hay un seguro que me va a pagar a mí el coche?
No sé, si, no, desconozco si hay un seguro, pero si hay una responsabilidad, que de la responsabilidad de lo que se lanza al espacio es de quien lo lanza. Si un satélite chino cae en Estados Unidos, tendríamos, aparte de un problema político y geopolítico importante, tendría una responsabilidad por parte de las autoridades aeroespaciales chinas. Las empresas privadas que colaboran en esto tienen responsabilidad sobre ello. Es más, es que es su propiedad. De manera que si cae en tu coche, lo que no debes hacer es quedártelo. Tú, como recuerdo, porque estarías robando una propiedad de otro gobierno o de otra empresa. O sea, hasta eso llega la legislación, pero el uso, es la explotación de la atmósfera no está tan controlada como para evitar ese tipo de conflictos.
Bueno, insisto, ¿de quién es el cielo? Dentro de poco hasta los escritores como Daniel Gascón y los poetas ya,
pregunta, ¿sí?,
¿no?, mirarán al cielo y en vez de ver las estrellas dirán, ¿serán las estrellas o será alguno de los satélites de la red de Starlink? Ya no queda igual en los libros esto, Daniel, ¿cómo lo ves?
Bueno, todo es aprovechable. Me hace gracia porque en la misma noche del viernes también hubo mucha especulación en las redes sociales porque había unas imágenes en pueblo de Valderrobres, en el Matarraña turolense, y entonces se veía como si fuera un platillo volante, y entonces era como, pues es un ovni, porque además ahí hay como, claro, mucha carretera vacía y hay una tradición de avistamientos de ovnis, ¿no?, bastante grande, y luego pues un satélite de Starlink, luego al final parece que son unas pruebas de un rodaje de televisión en las solo houses, pero estaba buena parte de Teruel y Tarragona y por ahí revolucionadas con esta, con es estos encuentros en la tercera fase, ¿no?
En Teruel pasan muchas de estas cosas, ¿eh? Tú, ajá, lo sabes bien.
Hombre, si son los extraterrestres, saben que tienen que ir a sitios buenos, ¿no? Como Teruel.
No, en serio. Bueno, pues nada, estaremos pendientes de esos últimos estudios que nos digan realmente qué ha sido este meteoro, que es como lo tenemos que llamar, sí, que surcó el cielo de media España en Viernes Santo. Y que desde luego ha generado mucha especulación.
Todavía puede haber cambios. Y
todavía
hasta,
puede
y
haber cambios.
Es muy parsimoniosa, ¿eh? Todavía hasta que no se publique una publicación eso científica es, y hechos científicos puedan rebatirlo, no lo vamos a saber.
Pero aquí lo contaremos en cuanto lo sepamos, claro, sí, contigo, Jorge. Gracias.
Buena tarde.
Que nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues si de momento que yo sepa, si se te avería el coche es tu problema. Y si tu seguro no te deja elegir el taller que tú quieres, también es tu problema. Entonces lo que tienes que saber es que si te vas a la Mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ya al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las 4:27 minutos. Atención a este estudio que dice que la mayoría de las personas de más de 50 años se ven a sí mismos más jóvenes que el resto de la gente de su edad. ¿Es cierto?
Es cierto, y me río porque ya se está riendo Jorge.
A ti te pasa. Yo te digo que le he preguntado en la redacción a 4 personas esta mañana. Primero, discretamente, les decía, ¿te importa, perdona la indiscreción por la pregunta, tienes más de 50? Y cuando me lo confirmaban, le hacía la pregunta, ¿tú también te ves más joven que los de tu quinta? Y todos me han dicho que sí.
Claro.
Y tú me lo preguntas a mí, pregúntamelo. Pregúntamelo.
¿Tú te ves más guapa que las demás?
No, más guapa no, más joven.
Bueno, más
guapa,
estupenda, más genial.
Bueno.
Más joven que el resto de tus amigas.
Sí.
No, que mis adiós, no, que las de mi quinta.
Bueno, que las de tu quinta.
A ver si vas a perderlas.
Bueno, de mis amigas también, que creo que... De mis amigas también, lo siento, pero es así.
Bueno, pero no todas tus amigas tienen la misma edad, ¿no?
Bueno, sí, somos de la quinta.
Vale, te lo pregunto a ti.
Yo sí, yo es que no tengo abuela, ya te lo digo, yo sí.
Pero que te lo crees de verdad, ¿no?
Rematadamente sí.
Pero espera. Ya le he preguntado a Jorge si tenía más de 50, me ha dicho que sí.
Sí.
Jorge Alcalde, ¿tú te ves más joven que los de tu quinta?
Yo sí, yo lo siento por los compañeros de mi quinta, pero cuando nos hemos reunido, el típico aniversario de colegio, sinceramente, están muy cascados.
¿Ves?
Sí.
Pero esto tiene que tener...
Seremos
también
de buena hornada los de la COPE.
Esto tiene que tener... un parámetro científico aquí. Aquí tiene que haber algo en el cerebro.
No se lo puedo preguntar
a Daniel, que no. Daniel,
eso
no,
que dicen que el 80% de los conductores consideran que conducen mejor que la media.
Pues lo mismo, es lo mismo.
Igual. A ti no te lo puedo preguntar, Daniel, porque tú eres joven.
Bueno, es joven, pero también se ve más guapo que el resto.
Pero cuando tenga más de 50 le pasará lo mismo. O sea, que vaya preparándose.
También te ves mejor y más estupendo que los de tu quinta de los 40 y ya.
Pero es por colaborar en la COPE, ¿no? Como ha dicho Jorge.
Bueno, esto es por la percepción que tenemos de nuestro envejecimiento.
No sé por qué es pero nos
subjetivo.
Pasa a... Yo creo que el 95%, y esto tiene que tener alguna razón, y si no, se lo vamos a preguntar a los oyentes si le pasa exactamente lo mismo. Mira, estos días que has viajado seguramente, pues a lo mejor al pueblo, y en el pueblo, pues te vuelves a juntar con la gente de tu edad, con los de tu quinta.
Incluso gente que hace tiempo que no ves y dices,
claro,
uy, qué cambiada que estás.
En el pueblo se dice lo de, qué estropeado.
Qué estropeado está.
Qué estropeado. Es verdad.
Pues lo mismo dicen de nosotros.
Es que ese es el tema. ¿Somos conscientes que los demás piensan lo mismo de nosotros?
Seguro que no.
No somos conscientes.
Seguro que no.
Pues le preguntamos a la gente por qué creen que nos pasa esto. Es decir, si a ellos le pasa... ¿En base a qué lo creen, por favor? ¿En base a qué creéis que estáis tan estupendos?
Son tantos objetivos.
Y los demás,
que no hay más que verles.
Objetivos, ¿no? Claro. Sí, sobre todo objetivos.
¿Qué dice la gente?
Bueno, el por qué no lo sé, pero que estamos estupendas, pues sí.
Buenas tardes, gente. Pues sí que es verdad.
Pues sí,
ya tengo 62 y parece que no me miro el espejo, pero veo a todo el mundo más viejo y yo digo, madre mía, cómo han pasado los años para esta gente. Pero a mí no me pasa, claro, no sé, pero yo me veo súper, súper, súper joven y súper guapa, claro.
¡Hombre!
Venga, buenas tardes.
El espejo.
Es maravilloso.
El espejo espejito, ¿no?
Es
decía la madrastra.
Y luego, fijaos, hay gente que incluso va más allá y se ve mucho más joven que cuando era joven.
Pues buenas tardes, gente. Pues bueno, yo tengo 54. La verdad es que no me veo ni con 38. Pero en fin, yo me veo mucho más joven que cuando era joven, ¿no? Esto es la experiencia que hace que la juventud sea más reciente. Entonces, nada, yo soy una de las personas que se ve más jóvenes con más de 50 años.
Porque tenemos la juventud más reciente. Dices la aplicación que da, pues vale.
Con 54 se mejora mucho.
O sea, más joven que cuando era joven. Eso es fabuloso, me encanta.
Yo más joven no, pero un poco más mona a lo mejor sí, según qué fotos. Pero más joven no puede ser, tengo más arrugas. Eso está claro.
Más joven no, pero más guapa sí.
Pero más guapa,
vale.
Sí.
Pues nada, ya está. Todo
me veo yo mejor, vamos.
Bueno, entonces, ¿a ti también te pasa? ¿Tú también te ves más joven que los de tu quinta? ¿Por qué? ¿Por qué te pasa esto, no? ¿Te has ido al pueblo estos días? ¿Te has juntado con los de tu quinta y has dicho, pero
qué estropeados? Dile, ¿pero dónde tienes el pelo? Pero madre mía, con la melena que tenía.
Qué estropeados. Bueno, queremos que nos habléis de esta cuestión tan interesante en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, verás tú. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la ONCE, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la ONCE tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la ONCE. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía.
No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:37 minutos de la tarde y en nada, en unos minutos está previsto que arranque la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado. Bueno, lo último que se ha conocido es que 13 días después de que el gobierno balear de Francina Armengol pagase 3,7 millones de euros para las mascarillas FFP2, que luego se demostraron inservibles, la empresa vinculada con la trama de Coldo García había intentado venderle otro lote. Si se confirmasen estas informaciones, el PP llevará Armengol a la comisión y ya piden que abandone su cargo. El portavoz popular es Borja Sémper.
Que la señora Armengol no puede seguir siendo la tercera autoridad del Estado ni un minuto más, no puede seguir presidiendo el Congreso de los Diputados ni un minuto más.
Y con Sánchez hoy de viaje por Oriente Próximo, Sémper ha dejado caer que también tendría que comparecer en esta comisión.
Y si hoy también sabemos que desde el año 2022 la agencia tributaria Hacienda también conocía y preguntó sobre estos contratos, parece razonable llegar a la conclusión de que Pedro Sánchez es imposible que no lo supiera. La gravedad de saberlo es, primero, no actuar, y segundo, nombrar al señor Ábalos, meter al señor Ábalos en las listas al Congreso de los Diputados para aforarle. Y el señor Pedro Sánchez tendrá que dar respuesta.
El Partido Socialista, por su parte, va a aprovechar esta comisión sobre la trama Coldo para ampliarla a todo lo relacionado con la venta de mascarillas en la pandemia y seguir pidiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. No han perdido oportunidad hoy ni la portavoz socialista Esther Peña ni el ministro Óscar Puente.
Hasta ahora lo que ha hecho es mentirnos y huir. La señora Ayuso tiene que dar explicaciones y el señor Feijóo hacerla dimitir.
Hay bastantes más razones para pensar mal de una relación directa, causal, entre unos ingresos de una persona concreta que tiene una relación de convivencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el disparate cósmico de que el rescate de Europa tiene algo que ver con la mujer del presidente del gobierno.
Y hoy mismo el Partido Socialista de Madrid ha anunciado que se va a personar como acusación particular en el procedimiento contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña. Por cierto, que Isabel Díaz Ayuso ha respondido a las dos cosas, a Óscar Puente por un lado y también a esto que ha anunciado el Partido Socialista de Madrid.
Creo que no merece un solo segundo, puesto que es un ministro que han puesto ahí para insultar. Creo que ha cometido una gran torpeza porque son incapaces de disimular la estrategia política que hay en todo esto, que es intentar, a través de lo personal, hacer daño a un adversario político.
Paloma Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Volvemos de la Semana Santa, pero la vida sigue igual.
Bueno, claro, claro. Esto ha sido un impasse de unos días de tranquilidad, pero a la vista está que no va a bajar el diapasón en la política española.
Bueno, las comisiones de investigación, la primera, que va a ser la del Senado, como decimos, tiene que arrancar en nada, en cinco minutos, la comisión de investigación del caso Coldo, en el Senado, luego en el Congreso será la de las mascarillas. Esto de la comisión de investigación, para que lo entiendan bien los oyentes, ¿cómo funciona?
A ver, yo creo que no sé si podemos tener grandes expectativas porque funciona sobre todo para que haya lío político, Pilar. Es decir, es verdad que hoy se va a constituir la comisión en el Senado, ya sabes que allí tiene mayoría absoluta el PP, y eso de facto lo que quiere decir es que el PP tiene las manos libres para llamar a comparecer a quien quiera. A quien llame está obligado a acudir.
Ah, te iba a decir, está obligado a acudir.
Sí. Una comisión parlamentaria tiene esa potestad y a quien llamen está obligado a acudir. El PP hasta ahora no está queriendo revelar el listado de comparecientes, aunque deje caer, tú lo contabas, hoy Borja Sémper lo ha vuelto a hacer, llevan dos semanas haciéndolo. No quiere dejar todavía claro quiénes son los comparecientes porque de alguna manera en parte de esta estrategia está estirar todavía la situación hasta que tengan que ponerlo. El primer nombre que han puesto hoy encima de la mesa de manera confirmada es el de Francina Armengol. Ya sabemos que la presidenta del Congreso, cuando eche a andar de verdad la comisión, hoy se constituye, todavía quedan hitos, se tiene que hacer un calendario, un grupo de trabajo y ya la lista de comparecientes, pero ya sabemos que Armengol será llamada y tendrá que ir la presidenta del Congreso a comparecer al Senado.
Eso seguro. Y luego está la otra comisión, que será en el Congreso, y es para el tema de las mascarillas.
Bueno, como en el Congreso la mayoría quien la tiene es el PSOE y todos sus socios, pues la forma de contraatacar a esa comisión del Senado de la que hablamos, que es donde tiene la mayoría absoluta el PP, pues el Partido Socialista lo que ha hecho es ampliar, si quieres, el foco de la investigación en el Congreso, y lo que pretende es llamar a todas las administraciones con el objetivo de que también las del PP tengan que dar explicaciones. Lo que pasa es que tendremos que ver qué administraciones tienen que dar explicaciones sobre qué cosas, porque todos sabemos que en la época de la pandemia muchos contratos no se hicieron todo lo bien que se podrían haber hecho porque se levantaron, digamos, todas esas barreras que normalmente las contrataciones públicas tienen muchas barreras para firmar contratos, y eso es cierto, y en la pandemia por la situación de tantísima emergencia sanitaria se levantaron, y yo creo que eso es una obviedad y creo que las administraciones harían bien en aprender de errores del pasado. Ahora bien, una cosa es que sabiendo lo que se podía y no se podía hacer, hubo administraciones que tuvieron más fácil agilizar contratos, y otra cosa es que hubiera casos de corrupción, y el caso Coldo lo que ha revelado es una trama que, valiéndose de las administraciones públicas, en este caso gobernadas por el PSOE, iban colocando contratos de una empresa y luego se llevaban comisiones. Eso es una cosa, y otra cosa, tendrán que dirimirse todas las responsabilidades del mundo cuando toque, pero otra cosa es que las administraciones en general, durante la pandemia, tuvieron más fácil contratar. Ahora, creo que lo más importante no van a ser las comisiones de investigación en las Cortes Generales, sino el avance de la investigación judicial. Yo desde luego creo que con todo lo relativo al caso Koldo, lo más importante va a ser lo que avance en la parte judicial.
Porque al final, entonces, estas comisiones de investigación, más que investigar, lo que se trata, como tú dices, es de dar que hablar, políticamente hablando.
Sí, o sea, es una forma, sobre todo porque hasta ahora no hemos visto que ninguna comisión de investigación parlamentaria haya redundado en una mejora en el debate público. No conocemos tampoco que se hayan producido dimisiones cuando ha habido casos de corrupción o escándalos que han afectado a un gobierno y a otro y se han producido comisiones. Normalmente ha sido o por informaciones periodísticas o por una investigación judicial, no por las comparecencias que llamen, digamos, cada partido político. Ahora, bronca y días de titulares y seguramente comparecencias con detalles de todo tipo sí que vamos a tener. Yo lo establezco más en el lío político que en las consecuencias reales.
Y todo esto en un trimestre, que empezamos ahora, segundo trimestre del año, tercer trimestre si lo cogemos desde que empieza el curso, que va a ser especialmente largo, porque claro, la Semana Santa ha caído como muy pronto, entonces fíjate tú hasta que llegue el verano, y encima con una continua campaña electoral, sí, puesto que tenemos tres elecciones en 70 días, o sea, va a ser claramente, el trimestre de las elecciones, primero las vascas, después las catalanas, después las elecciones europeas, o sea, y más bronca y más gresca en mitad de todo este periodo electoral, o sea, que esto, el ambiente va a ser, yo no sé si puede llegar a ser más irrespirable.
Yo tampoco, porque ya estamos en unas cotas muy altas y creo que la Semana Santa lo único que ha servido es para coger un poquito de fuerza y de respiración, porque tengo la impresión de que nada va a cambiar. Es un problema, lo de vivir en una campaña electoral constante hace que los grandes partidos no quieran pisar el freno bajo ningún concepto, porque además cada uno se juega mucho, ¿no? Yo tengo poca expectativa de que el ambiente vaya a mejorar. Sí creo que son elecciones importantes porque los resultados que dejen encima de la mesa pueden afectar a la gobernabilidad de España y pueden mover fichas en el tablero. Es decir, el País Vasco y Cataluña no son dos territorios cualesquiera, sobre todo porque las formaciones nacionalistas e independentistas en las que se apoya el presidente del gobierno se baten en duelo directamente. En las vascas esto va de Bildu y PNV, y en las elecciones catalanas entra en liza efectivamente el PSC, pero también el resultado de la gobernabilidad en Cataluña puede tener consecuencias para Pedro Sánchez. Por lo tanto, son dos elecciones muy importantes que van a tener impacto y, como tú decías, la guinda del pastel son las europeas, que el PP desde luego las va a plantear como una segunda vuelta de elecciones generales. Por lo tanto, cojamos fuerzas porque este fin de semana que empieza la campaña vasca, de aquí a mitad del mes de junio, vamos a estar en un ambiente de mucha campaña electoral.
Bueno, las primeras, como tú dices, son el 21 de abril, son las elecciones vascas. Hoy hemos tenido encuesta del CIS, en el que, bueno, el PNV, digamos, que encabezaría la intención de voto, muy ajustado en cualquier caso con Bildu, que sigue creciendo, pero ganaría el PNV todavía. ¿Pero esto puede cambiar todavía en estas tres semanas?
Yo creo que sí. Yo creo que el PNV y Bildu están en un puñado de votos. La encuesta de hoy del CIS efectivamente pone por delante al PNV, pero ha habido otras publicadas en medios de comunicación que les da empate y en algunas incluso Bildu supera en votos al PNV. Por lo tanto, muy ajustado, para mí muy interesante el panorama en el País Vasco a nivel político, porque creo que desde luego, incluso aunque gane el PNV, se va a romper después de muchísimo tiempo esa hegemonía de los nacionalistas vascos. Creo que Bildu entra en un periodo de normalización que nos llama muchísimo la atención fuera del País Vasco, pero que creo que también va a tener lecturas importantes y ya digo, y además con consecuencias seguramente en la gobernabilidad de España, sobre todo después las catalanas. Así que, como digo, Pilar, cojamos fuerzas, ¿eh? Y los oyentes también, porque nos tienen que atender, claro, cada día y cada semana.
Tú has cogido fuerzas estas vacaciones de Semana Santa.
Sí, sí, las he cogido.
¿Lo suficiente?
Sí. Bueno, no sé si lo suficiente, pero algo sí.
Paloma Esteban, gracias.
Un abrazo. Apart.
mismo a esta hora, cuando son las 4 y 48 minutos de la tarde, estamos en uno de los tramos con el precio de la luz más bajo de la historia en nuestro país. Tan bajo, que el megavatio hora está a menos un céntimo. O sea, a menos uno, si has oído bien. ¿Cómo puede ser? Pues sí. Ha entrado en terreno negativo y es el precio que hay en el mercado mayorista desde las 2 de la tarde. Susana Moneo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y además casi mediodía se paga a nada, a 0 euros.
Así es, el megavatio hora en el mercado mayorista ha llegado a estar a menos un céntimo durante 3 horas. Es algo absolutamente inusual y efectivamente gran parte de la jornada a 0 euros. Es un récord histórico y solo va a repuntar entre las 9 y las 10 de la noche, de tal manera que el precio medio de todo el día estará en 2,76 euros. Estas son las cifras que nos da la OMIE, el operador del mercado ibérico de energía. Es el encargado de revelar oficialmente el precio de la electricidad en el mercado mayorista, tanto en España como en Portugal, que normalmente los dos países van a la par. Pero en este caso, en España, la luz está más barato que en el país vecino. Uh-huh.
Bueno, parece que la tormenta Nelson, que nos ha aguado esta Semana Santa, nos ha dejado algunas buenas noticias para nuestro bolsillo.
Sí, a la vuelta de vacaciones nos estamos encontrando con esta noticia que es positiva. Como antecedente próximo podemos contar que el precio mínimo el mes pasado fue el 10 de marzo con 0,54 euros el megavatio hora. Y esto se ha producido por el efecto combinado de una mayor aportación sobre todo de la energía eólica e hidráulica y de una menor demanda porque en muchas comunidades hoy sigue siendo festivo.
Bueno, pero eso no quiere decir que la luz vaya a ser gratis. Ojalá. Es decir, alguien está claro y dice, o sea, que ahora puedo gastar todo lo que quiera a esta hora porque no voy a pagar nada. No, la factura correspondiente al día de hoy es verdad que será menor, pero hay que pagar.
Sí, hay que pagar y estamos hablando del precio en el mercado mayorista. Cuando llega a nosotros hay otros conceptos que todos conocemos ya en la factura de la luz, otros conceptos que debemos tener en cuenta. José Luis Sancha es experto en energías y profesor de Comillas y Cádiz.
Está, por un lado, el ajuste que se hace por los mercados a plazos, la financiación de los operadores, las pérdidas y los peajes y cargos, pues al final te quedas entre 5 y 14 céntimos de euro por kilovatio hora, dependiendo de la hora a partir de hoy.
No deja de ser un alivio de todas formas, Pilar, a la vuelta de estas vacaciones, que tan buenas cifras de ocupación y también de gasto han dejado.
Sí, también de gasto. Pero ojo que estrenamos este mes de abril también con una subida de impuestos, tanto para la luz como para el gas. Todo no puede ser positivo. Estamos en el final de las medidas anticrisis que el gobierno implantó tras la invasión de Ucrania por sus repercusiones en el mercado energético. Uh-huh. Así que vamos por partes a ver cómo nos afecta.
Sí.
El IVA de la luz ya lo pagamos al 21%, porque en el decreto se determina que si el precio del megavatio bajaba de los 45 euros, pues el IVA volvería a su origen. Uh-huh. Y a ello se suma hoy la subida de algunos impuestos.
Sí, suben el impuesto especial de la electricidad y el del valor a la producción eléctrica, pero hay que decir que su efecto será mínimo. Nos lo explica José Luis Sancha.
Todas estas subidas impositivas están teniendo poco efecto porque la base está reducida precisamente por el efecto del viento y del agua. Y esa situación va a continuar muy probablemente hasta junio.
Pilar, lo que hay que aclarar es que estamos hablando de precios, pero nos referimos a la tarifa regulada, la llamada PVPC. Quienes estén en el mercado libre van a pagar el kilovatio a lo que hayan contratado con su empresa comercializadora.
Y en cuanto al gas, hoy el IVA vuelve a su nivel habitual del 21%. Sí. ¿Cómo lo vamos a notar en la factura, Susana?
Bueno, pues poco también, porque su precio está en mínimos, así que ese incremento va a quedar compensado por la bajada del coste del gas. Está, fíjate, a niveles de 2020 o inicios del 21, antes de la invasión, así que no hay que esperar una gran variación.
Es un poco más importante en el TUR2, es decir, los grandes consumidores todavía domésticos, calefacción, etcétera, ¿no? Con el IVA del 21% ya plenamente recuperada, pues se convertiría en 52 euros, que es una subida de 3 euros y pico, ¿no?
También con el gas nos referimos a la tarifa regulada. En este caso se llaman TUR1, que es para los pequeños consumidores, y TUR2, que es para quienes tienen también calefacción por gas. Y hay que decir que parece que estos precios moderados van a continuar durante toda la primavera.
Bueno, es previsible si no hay nuevos sustos, porque el invierno está terminando. Bueno, eso creemos, aunque el tiempo esté revuelto. Hay menos demanda y las reservas están al máximo.
Salvo, digamos, conflictos bélicos que todos tenemos en la cabeza, que puedan influir en el precio. No es de esperar que haya variaciones. Ahora mismo el precio está en mínimos. No hay que esperar grandes cambios en cuanto a la cotización del gas internacional.
Bueno, que algo nos va a costar, gratis no es,
¿no?
Pero de todas formas es verdad que estamos en un día, por ejemplo, que es buen día para poner lavadoras y secadoras, ¿no?
Totalmente.
Y eso siempre es un alivio.
Sí, que ya nos hemos acostumbrado. Exacto. Después de estos meses pasados a mirar
la hora y demás,
para ver, bueno, si ponemos
pues hoy, desde luego, y a esta hora, por ejemplo, mira, mientras escuchas la radio, pon la lavadora y el lavavajillas, que te ahorrarás un dinerito. Gracias, Susana.
A ti.
Y mira, en unos minutos vamos a hablar de Daniel Kahneman. Es un psicólogo israelí-estadounidense que ha fallecido a los 90 años y al que dedica un artículo nuestro compañero, precisamente Daniel Gascón, nuestro colaborador. Kahneman fue premio Nobel de Economía en 2002 y fue uno de los creadores de la economía del comportamiento. ¿Esto qué es? Por ejemplo, ¿por qué nos duele más perder 100 euros que la alegría que tenemos cuando los ganamos? ¿Cómo influye esto en nuestra toma de decisiones? Lo vamos a hablar con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
El fallecimiento de Daniel Kahneman ha sido un golpe duro para la economía, a pesar de que él era psicólogo. Fue premio Nobel de Economía, el único psicólogo que ha recibido el galardón, y su contribución a cómo tomamos decisiones, a los sesgos, a los sistemas de pensamiento, a la aversión al riesgo, cómo se combina el pensamiento racional e intuitivo a la hora de decidir, han sido absolutamente clave en el desarrollo de la economía, dando lugar a lo que se llamó la economía conductual.
Bueno, pues enseguida hablamos de esto, ¿eh? Que nos lo explicará estupendamente Fernando Trías de Bes. A Fernando Trías de Bes también le voy a hacer la pregunta, Rosa Rosado. Si no se me olvida.
Me parece muy bien, seguro que se siente mucho más joven que el resto.
Le decía, a que tú te encuentras estupendo,
y
mucho
estupendo,
mejor de los de tu quinta.
La verdad es que sí.
Y la verdad es que sí.
Hombre,
oye, va a ser verdad lo que decía Daniel Gascón, va a ser la COPE y este programa a lo mejor, ¿eh?
Bueno, y también, fíjate, sentirse uno joven, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Pues yo, más que verme igual, es que me siento igual que hace 20 años, uy, o 30 incluso, va. Pero es cierto, sobre todo si hace mucho tiempo que no ves a alguien de tu misma quinta, algún compañero del cole, y lo ves y de repente dices, madre, qué viejo, no estoy así ni de coña, yo no me he dejado de esa manera. Un abrazo y feliz lunes.
Hablamos de un estudio que dice que la mayoría de las personas de más de 50 se ven a sí mismos más jóvenes que el resto de gente de su edad. ¿Es así? ¿A ti también te pasa? ¿Tú te ves más joven que los de tu quinta? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carlas cambia, Carlas repara.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante,
y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Sabías que SOS Rural continúa con sus acciones políticas a nivel europeo y nacional para seguir poniendo al sector primario y el medio rural en el centro del debate político? Además, tiene previsto reunirse con todas las fuerzas políticas en España para presentar su libro blanco, donde quedará reflejada su visión sobre el futuro del medio rural.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos, la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está, ahí está.
Pim, pim, pim.
¡Se acabó! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 5, las